comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright.
Sí, señores, escuchamos a los Beatles hablando sobre el sol naciente, porque nuestra mesa de científicos de hoy tiene que ver con el tiempo y con los ciclos. Vamos a hablar de cronobiología. Habrán escuchado hablar alguna vez del reloj biológico. Esta disciplina, la cronobiología, es la que lo estudia. Tiene que ver con el tiempo, con la luz, con el ritmo interno. ¿Por qué hay personas que funcionan mejor de mañana y otras más tarde? ¿Cómo influye en el cuerpo el que haya más luz diurna o si estamos a oscuras? Bueno, estas son algunas de las preguntas que tenemos para trasladarle a nuestros invitados. Voy a recibir en primer lugar al coordinador de este espacio, quien nos acompaña para que me, justamente, para que me acompañe a recibirlos. Héctor Musto, doctor Héctor Musto, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿qué dice usted?
Bien, estamos...
¿Todo tranquilo? Con eco.
¿Te escuchás con eco? Ah, bueno, ahora ajustamos, a ver.
Pero bárbaro, muy feliz, porque aparte hacía bastante que no hacíamos
la mesa. Hacía tiempo.
Hacía tiempo, sí. Por distintas complicaciones, pensé que de repente el tema este podría llegar a ser interesante, aparte con las aplicaciones enormes que tiene desde... lo que es la vida propia de cada uno de nosotros, hasta lo que es la educación, lo de los horarios de clase, la diferencia que todos conocemos entre personas, ¿no?
Creo que vamos a tener que, para entretenernos.
Sí, vamos a tener, sí.
Los oyentes ya sabían que estabas porque por la elección musical, ¿no? Que también corre por cuenta de nuestro coordinador del espacio. Siendo vos, tenía que ser los Beatles, sí. ¿No? Le buscaste la vuelta.
Absolutamente.
Y con esto pegaba bien. Bueno, y ahora sí, vamos, Héctor, a recibir a nuestros invitados. ¿Qué te parece? Horacio de la Iglesia, doctor en neurociencias y comportamiento, profesor en el Departamento de Biología y director del programa de graduados de neurociencias de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. Es presidente electo, además, de la Sociedad de Investigación sobre Ritmos Biológicos. ¿Qué tal, Horacio? Bienvenido. Un gusto saludarte y gracias por el madrugón, además.
¿Qué tal? Buenos días. No es tan temprano.
Las 7 nos decías.
Y es muy bueno exponerse a la luz de la mañana. Así que...
Ah, ya ahí tenemos un adelanto del tema, ¿eh? Bueno, sigo con los saludos. Ana Silva. Ana es médica y doctora en ciencias biológicas, encargada del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, donde actualmente es también profesora agregada. Además, es presidenta de la Sociedad de Neurociencias de Uruguay. Ana, bienvenida.
Hola, qué bueno, qué gusto estar acá. Muchas gracias por invitarnos y por poner este tema en esta mesa de científicos en discusión. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, desde ya, obviamente que los oyentes nos pueden hacer llegar preguntas que tengan para trasladarles, ¿no? Esa queda la invitación hecha. Bueno, y Bettina Tassino, doctora en Ciencias Biológicas, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e investigadora del PDCIVA. Bettina, bienvenida también, gracias.
Hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hicimos como un primer breve acercamiento, pero ¿cómo definirían la cronobiología? ¿Qué es esto del reloj biológico, los ritmos biológicos? ¿Quién se anima a explicarlo?
Dale, adelante,
bueno, Horacio. Horacio,
bueno,
dale.
Bueno, digamos, nuestra coordinación de las actividades diurnas con el ciclo, con el día de 24 horas, depende en gran parte de un reloj biológico que de alguna manera está a cargo de manejar toda nuestra ritmicidad. Y por ahí el ejemplo más importante es el ciclo de sueño-vigilia. Los humanos se han adaptado a lo largo de 300.000 años de evolución a ser diurnos, es decir, que estamos activos durante el día y la noche es para dormir. Y eso se logra por una sincronización muy, muy... estricta del reloj biológico por el ciclo de luz-oscuridad. En condiciones naturales, ese ciclo, el único ciclo al que estamos expuestos, es el ciclo de luz-oscuridad natural, ¿sí? Pero en las comunidades más urbanizadas, en las que vivimos ahora, no solo hemos agregado la luz eléctrica, sino también que nos hemos aislado mucho del ciclo natural de luz-oscuridad porque estamos mucho tiempo adentro. Con lo cual eso representa algunos desafíos al reloj biológico y a todos los ritmos que controla, incluyendo el sueño-vigilia, ¿no?
¿Cómo se hay una cosa que me parece, perdona Romina, que me parece bien interesante de lo que decía Horacio, y agregaría que no solo los seres humanos nos hemos sufrido la presión de selección de la alternancia de luz y oscuridad, sino todos los seres vivos. Los mecanismos estos que nombraba Horacio recién, que son mecanismos moleculares, que están basados en un conjunto de genes, son comunes a todas las formas de vida, básicamente porque compartimos con el resto de los seres vivos vivir en un planeta que por el movimiento de rotación sobre su eje genera esa alternancia, esa ciclicidad del ambiente que es absolutamente predecible y que además va a ocurrir sí o sí. O sea, a esas condiciones ambientales, seres vivos que compartimos este planeta, hemos sufrido como la presión de selección de esas condiciones justamente y hemos incorporado mecanismos que nos permiten anticipar eso que va a ocurrir.
Perfecto.
Una pregunta, ¿se da solo en animales? Uno también ve a veces las plantas que se cierran, se abren, yo qué sé. Es decir, ¿ese es característico de los animales o también...?
No, es justamente, como decía Bettina, es propio de todos los seres vivos. Es una de las cosas que nos hace, digamos, nos une como terrícolas, si queremos, ¿no? Como seres vivos de este planeta, el hecho de poder controlar, anticipar y tener mecanismos para medir el tiempo en formato cíclico cada 24 horas. De hecho, Héctor, vos lo que comentás, un ejemplo muy paradigmático, icónico, que usamos en todas las clases iniciales, es el primer reporte que se conoce de ritmo circadiano, que es justamente en plantas, en esas plantas que extienden sus hojas en el día para enfrentar a la luz y las retraen en la noche. Y hay un experimento, me corregirán mis compañeros si no me acuerdo bien, pero creo que es del siglo XVII, hecho por un monje, que mantuvo esas plantas en oscuridad en su casa y observaba que a pesar de estar en el interior, estas plantas mantenían esa ritmicidad de exponer las hojas cuando era supuestamente de día, aunque no estaban en acceso a la luz, y las retraían en la noche.
Pero, Ana, eso que estás reflejando a partir de ese experimento, que parece bien gráfico para entender el tema, ¿eso es lo que ese proceso es el que se llama ritmos circadianos? ¿Cómo podemos definirlo?
Exacto. Eso es, el ritmo circadiano quiere decir aproximadamente 24 horas y nuestro reloj tiene la doble propiedad de poder regular y controlar eso en forma autónoma sin que nada del ambiente lo perturbe, y ahí va a estar en lo que llamamos curso libre, guiado por la ciclicidad propia de los genes que regulan esto. Nunca va a ser exactamente 24 horas, sino propio del periodo que resulte de esa expresión cíclica, pero todos los días, si estamos en contacto con la luz, con el amanecer, el atardecer, nos enfasamos y acomodamos a este sistema que además de ser automático se pone en hora diariamente.
Bien, y ahí Héctor, capaz que vos tenés alguna pregunta, pero lo que se me ocurre enseguida es, a ver, los humanos, decía Horacio, somos diurnos, ¿no? Claramente, pero distintas personas pueden tener distintos ritmos. Hay efectivamente personas, eso que se escucha normalmente, ¿no? El comentario de yo soy más noctámbulo, yo soy más de la mañana. ¿Cómo juega eso?
Bueno, sí, dale.
Sí, sí hay realmente gente que uno la puede clasificar como muy vespertina o muy matutina, y eso de hecho tiene cierta base genética. En algunos casos esa base genética puede ser bastante extrema. Hay síndromes en donde la gente es extremadamente matutina o extremadamente vespertina. Pero por supuesto, todas estas expresiones del reloj, si se quiere, han sido facilitadas por nuestro acceso a la luz artificial. Es decir, si uno viviera en la naturaleza, uh-huh, en donde la única fuente de luz fuese el sol, no tendría ninguna oportunidad de irse a dormir a las 12 de la noche. De hecho, si uno piensa en el término medianoche, no tiene ningún sentido en la sociedad nuestra hoy en día, en Montevideo o en Seattle, porque nos vamos a dormir esa hora. Antes, eso era la mitad del sueño, la mitad de la noche, porque la gente, cuando éramos agricultores o cazadores-recolectores, se iba a dormir a las 7, 8 de la tarde y no había nada que hacer durante la noche porque no había luz. Los humanos son muy inútiles en el medio de la oscuridad porque somos primates diurnos. Con lo cual, este rango de vespertinidad y matutinidad, hay que tener cuidado porque, sí, es cierto que hay gente que tiene predisposiciones genéticas, pero por otro lado, no hay que abusarse de eso, ¿no? Y hay que mantenerse dentro de ciertos rangos.
Hay que mantenerse dentro de ciertos rangos. Bueno, ahora después volvemos con eso, Horacio, con más detalles. Pero a ver, a esto es lo que señalan, ¿no? Esa predisposición a ser más matinales o más nocturnos. ¿Es lo que se denomina el cronotipo?
Sí, exactamente. Eso es lo que se denomina cronotipos. Como decía Horacio recién, tiene una base genética, pero además ese cronotipo cambia a lo largo de la vida.
Ajá.
Los niños son muy matutinos, muy tempraneros. Eso se va modulando a medida que avanza el desarrollo puberal. Los adolescentes, por justamente parte de este desarrollo, se hacen más búhos, más vespertinos, ¿sí? Y la adolescencia aparece como el momento de la vida de mayor nocturnidad. Eso de alguna manera nos reconcilia con nuestros adolescentes, que pensamos que nos lo hacen a propósito, esto de no irse a dormir temprano, pero en realidad hay un factor importante que tiene que ver con el desarrollo. Ajá. Y luego, a medida que avanza la adultez, nos vamos haciendo cada vez más matutinos, más a veces lo ponemos como en eso de búhos y alondras.
Ahí está, exactamente. Yo oí cuando hablaba del tema, adelantando la mesa de científicos, planteaba eso, ¿no? ¿Cómo se definían nuestros oyentes? Les preguntaba, ¿alondras? Más matutinos o búhos, más vespertinos. Y hay quien Matilde mandaba, no logro identificarme como alondra o como búho. Me gusta hacer cosas de mañana, no tengo problema con levantarme temprano, pero también me gusta hacer cosas de noche y no tengo problema con acostarme tarde. ¿Puede ser que algunas personas no entremos en ninguna de las dos categorías? ¿Hay una tercera categoría?
Sí, la mayoría de la población está en un cronotipo intermedio. Uh-huh. Esto de la matutinidad extremo, las alondras, y la nocturnidad extremo, los búhos, como decía Horacio recién, son justamente los extremos de un continuo, y las personas podemos tener más preferencias hacia la mañana o hacia la tarde, o tener o no tener preferencias y estar en ese intermedio entre los dos extremos de ese rango.
Ahora, una pregunta, digo, si bien tiene una base genética, contra la genética, esa se puede ir. Es decir, yo mañana consigo un trabajo de sereno, voy a tener que estar despierto, yo qué sé, de las 10 de la noche trabajando y las 7 de la mañana, y voy a tener que cambiar radicalmente mi costumbre. Digo, o sea, por un lado, a ver, mi cuerpo sufre, supongo, ¿no? Mi cerebro, toda una cantidad de cosas. Ahora, una vez que... ¿contra eso se puede ir sin caer en patologías graves?
Sí, es claramente muy plástico este reloj, y los humanos en los últimos 200 años estamos inventando toda manera posible de desafiarlo. Básicamente viendo cómo, sí, se adapta a un trabajo nocturno, se ha adaptado a este aplanamiento de la luz y oscuridad que implica la vida urbana moderna, se ha adaptado a que hay días de trabajo y días de descanso, cosa que tampoco era esperable ni natural en la vida de nuestros antepasados, y esa adaptación ha tenido costos. Ha tenido costos en términos, por ejemplo, de horas de sueño, ha tenido costos en patologías que surgen de ese tironamiento del reloj, pero también, contestando muy directamente a tu pregunta, también ha permitido adaptarse hay paño para adaptarlo a las presiones como sociales y ambientales de la vida actual.
Es interesante esto, era la pregunta que estaba cantado, ¿no? Decir, bueno, esto que queda en algo anecdótico, nos podemos efectivamente adaptar, y además eso, ¿qué consecuencias puede tener? Entonces, hay margen como para modificar esa predisposición, ¿no? Eso que tenemos establecido, digamos, entre comillas, ¿no?
Sí, hay margen, pero también hay un costo, ¿no? Es decir, y se sabe muy claramente, por ejemplo, que si uno trabajó toda su vida en turnos rotativos que incluyen turnos nocturnos, tu esperanza de vida es más corta, tu probabilidad de tener cáncer de mamas es más alta, tu probabilidad de tener problemas cardiovasculares y enfermedades mentales también es más alta. Es decir, que el costo es bastante alto, y por eso es que hay tanto interés en entender cómo podemos lograr que el sistema se adapte mejor a esas condiciones que no son naturales, ¿no? De alguna manera.
Pero veía, por ejemplo, había algún mensaje, creo que llegaba con esta inquietud, teniendo en cuenta eso, lo de las alondras y los búhos, ¿las empresas deberían tener en cuenta eso para mejorar la productividad de sus trabajadores? ¿No? Porque hoy en día tendemos a decir, bueno, hay que entrar a las 8 de la mañana, y todos a las 8, y capaz que ese trabajador no te rinde tanto a las 8 como rendiría, no sé, a las 11, 12 de la noche. ¿Qué pasa con eso?
Sí, eso sería ideal, ¿no? Sería ideal para los trabajos, sería ideal para los turnos escolares o los turnos liceales en los adolescentes que tienen esta nocturnidad extrema. Y más que el reloj se adapte, yo diría que se ajusta. Se ajusta a esas condiciones porque tiene esa posibilidad de plasticidad, ¿sí? Pero de alguna manera esos costos se pagan porque se desfasa. También lo hacemos sin necesidad de estar trabajando en turnos rotativos y nocturnos, también estamos sufriendo lo que se llama un jet lag social. El jet lag como del que sufrimos cuando viajamos y nos corremos de huso horario, que llegamos a un lugar en el que nuestro reloj interno no se ajusta a la hora que marca el reloj interno el reloj externo de ese otro lugar. Ese jet lag social, ese jet lag, a veces lo tironeamos tanto del reloj que se produce un jet lag social, porque se produce en forma crónica durante todos los días. En la medida de que nosotros no ubicamos el sueño en el lugar o en el momento en que ese sueño, tenemos preferencia por ubicación de ese sueño. Ese caso de tener que levantarnos muy temprano en la mañana, si somos más vespertinos, vamos a estar tironeando de alguna manera de esa preferencia. Y vamos a estar ajustando el reloj, pero ese reloj de alguna manera sufre ese tironeo.
Sufre y influye sobre el desempeño. ¿Sí? En ese sentido está bueno quizás recordar algunas experiencias y también investigaciones concretas. Por ejemplo, ustedes las repasaron, los de los adolescentes uruguayos, en las cuales en un estudio nuestro previo, que fue la maestría de uno de nuestros estudiantes, Ignacio Esteban, mostró que en el liceo estos estudiantes que son mayormente vespertinos, en el turno matutino, ser vespertino influye sobre tu rendimiento académico, ¿sí? Es algo que no queremos, ¿verdad? Que nuestros estudiantes les vaya mal en un escrito, en la nota de la primera reunión, porque están dormidos o están trabajando en contra de su preferencia circadiana en el momento que tienen el máximo desafío intelectual, ¿sí? Y esos mismos estudiantes, provenientes del mismo barrio, de la misma clases sociocultural, entorno, si van al turno de la tarde, el cronotipo deja de influir sobre el rendimiento. Entonces, depende de otras cosas, que quizás sí son las que queremos evaluar cuando estamos valorando el rendimiento de los estudiantes liceales. Así que esto existe, no es un cuento de que quizás está pasando, en Uruguay concretamente, en ese caso fue muy claro el resultado.
Es interesante esto. Ahí estamos bajando ya el tema a investigaciones concretas, ¿no? Que ustedes tienen hechas, tanto Ana y Betina como Horacio también. Horacio, en tu caso, incluso llegaste a partir de las investigaciones que tú hiciste, incidieron en lo que es la modificación del horario en Seattle, ¿no? El sí, horario claro. Escolar.
Sí, sí, después de varios años de hacer lobby para que retrasaran el horario escolar, hubo un año que nos dijeron, bueno, finalmente nos convencieron, vamos a retrasar una hora, y nos dio una oportunidad única de estudiar cómo cambiaba el sueño de los chicos cuando simplemente se retrasó el horario de comienzo de las 8 menos 10 a las 9 menos cuarto. Y lo que vimos es no solo...
Ahí estamos hablando del caso de adolescentes, concretamente.
Sí, colegio secundario, sí. Uh-huh. O sea, lo que sería el liceo en Uruguay. Claro. Y lo que vimos no solo fue que dormían más los chicos, prácticamente 35 minutos más por día en promedio, que es un montón, pero también el rendimiento en las clases fue mejor. Y lo más interesante fue que tuvo un efecto diferencial socioeconómico. Se beneficiaron aún más los chicos de familias de niveles socioeconómicos más bajos en barrios, porque estudiamos dos escuelas públicas, una en un barrio más de mayores recursos y otra en un nivel de recurso económico más bajo. Y en las escuelas en donde de recursos más bajos, lo que mejoró, que no mejoró en la otra escuela, fue tanto la puntualidad como la asistencia a la escuela. Y en realidad los horarios tempranos son, de acuerdo a nuestros resultados, son particularmente contraproducentes para personas de bajos recursos, probablemente porque dependen más del transporte público, de uh-huh. no tener padres en la casa a la mañana y varios factores que son muy comunes en familias de bajos recursos, ¿no? Así que ahí se vio claramente con de alguna manera un experimento natural que tuvimos en la ciudad, y en base a eso ya hay varios distritos que están cambiando el horario.
Qué interesante eso, no se me había ocurrido pensar en todas las consecuencias que podía tener, ¿no? Ese cambio, más allá de esto que señalabas, ¿no? A partir de, también de lo que explicaba Ana hoy, de cómo en la adolescencia pasa eso particularmente. En el caso, Ana y Betina, ustedes que lo estudiaron a nivel local, digamos, ¿se ha planteado algo formal de efectivamente contemplar este aspecto?
No hay ningún planteamiento formal. Y también en el caso de Uruguay sabemos que los turnos de enseñanza están muy asociados a las carencias edilicias, uh-huh, claro. En el que en un mismo edificio funcionan cuatro, por ejemplo, en el Liceo 10, que fue uno de los liceos donde trabajamos y donde hicimos estas investigaciones, funcionan cuatro turnos, ¿sí? O sea, hay un turno que empieza a 7:30 de la mañana y otro empieza a 11:30 cuando salen los estudiantes del turno matutino, y después hay otro que es de la tarde y otro que es de la noche. O sea, el corrimiento o el inicio del liceo más tarde en Uruguay, en los liceos públicos que tienen múltiples horarios a lo largo del día, es una dificultad operativa muy clara. De todas maneras, lo que decía Ana y también en base a lo que decía Horacio, sería deseable que los estudiantes no tuvieran que entrar al liceo 7:30 de la mañana. Realmente eso afecta la duración del sueño, cuando además, particularmente en Uruguay, también en Argentina, ocurre un fenómeno social, de hábitos, en que la cena es muy tardía. Entonces, ahí es como, hay una investigadora estadounidense, Mary Karskadom, que dice que el sueño en la adolescencia es la tormenta perfecta. ¿Sí? Por un lado, aparecen presiones asociadas a esto, al ingreso temprano, a la educación, pero por otro lado, también en esa etapa hay menos control parental, más cantidad de exigencias académicas que retrasan el sueño. Entonces eso comprime la duración del sueño por los dos lados, de alguna manera. En Uruguay, por ejemplo, estos hábitos tardíos en nuestros estudios muestra que la hora media de la cena en los adolescentes es las 10 de la noche. Es la media, o sea, hay adolescentes que están cenando a las 12 de la noche. Eso está también desafiando a este reloj biológico, porque el momento del sueño, la hora de las comidas, el ejercicio físico, también, no con la potencia de que tiene la luz, ¿no?, para sincronizar el reloj, pero también son sincronizadores de ese reloj. Entonces, es un tema también interesante para pensarlo en nuestra cotidianidad.
Les propongo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida voy a leer, tengo varias preguntas que nos trasladan, por ejemplo, los oyentes, o cosas que nos cuentan, ¿no? De qué son, con qué hábitos se identifican más, o ahora entiendo por qué, ¿no? Yo iba más dormido al liceo, entraba 7:20, 7:30 y me costaba tanto. Bueno, por ahí van varios de los mensajes, pero seguro que además hay muchas, muchas preguntas interesantes que quiero trasladarles enseguida.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Esta mañana aquí en Perspectiva tenemos una nueva edición de la Mesa de Científico. Hoy estamos hablando de cronobiología, es decir, el estudio del reloj biológico. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la luz diurna a nuestro funcionamiento? ¿Por qué hay personas más matutinas y otras más vespertinas? E incluso, ¿habría que cambiar el horario de los liceos, por ejemplo, para que los adolescentes aprovechen mejor el tiempo de clase? Bueno, estas son algunas de las preguntas, algunos de los puntos que venimos conversando con los científicos que nos acompañan esta mañana. Ana Silva, Bettina Tassino y Horacio de la Iglesia, además de Héctor Musto, por supuesto. Tengo un montón de mensajes, de consultas, de todo tipo contando sus anécdotas, sus situaciones. A mí me sucede que aunque llegue del trabajo muerta de sueño y tirada en la cama, de noche se me prende una llave y me activo. Dice, bueno, ahí bien búho, podríamos decir.
Sí, eso no es raro y tiene una explicación biológica muy importante, que es que en realidad el reloj circadiano tiene un pico de despertar que es tarde a la tarde, es decir, en general uno se siente muy cansado después del mediodía, le agarra la modorra de después de almorzar, pero después hay lo que uno llama el segundo aire, que está dado por el reloj circadiano. El reloj circadiano nos despierta a eso de las 8 de la tarde o 9, en Uruguay probablemente todavía más tarde, porque los uruguayos tienen el reloj muy atrasado en general, por cuestiones culturales y también por la exposición a la luz que tienen. Y eso hace que, claro, que uno, si uno tiene el reloj retrasado, que es un síndrome bastante común en nuestra sociedad moderna, uno puede decidir ir a la cama a las 10 de la noche, pero va a ser sumamente difícil poder conciliar el sueño. Y esto es típicamente lo que le pasa a los adolescentes, que todavía tienen el reloj más retrasado por cuestiones biológicas y también culturales. Con lo cual uno puede decirle a sus chicos adolescentes, bueno, anda a la cama a las 10 y pueden ir a la cama, pero no se van a dormir hasta las 12, 1 de la mañana, cuando todo el sistema de generación de sueño está biológicamente preparado para conciliar el sueño.
Capaz que está bueno hacer un agregado que tiene que ver con, hablábamos de las costumbres, ¿no? Mencionamos recién en el bloque anterior cuánto incide el cenar en determinado horario, pero a ver, ¿qué otros elementos, Ana, inciden en nuestro reloj biológico más allá de la luz o la ausencia de luz? Hay muchos factores, ¿no?, que terminan interviniendo e incidiendo en cómo tironeamos ese reloj biológico.
Así, comentábamos recién que está bueno para la audiencia uruguaya tomar esa perspectiva de que estamos dándonos cuenta de que somos extremos en cuanto a nuestras costumbres y culturas, extremos hacia la vespertinidad. Hacemos cosas que de alguna manera tironean aún más que a la población general, mundial o de otros países a este reloj. Y mencionábamos varias cosas, el consumo de mate, por ejemplo, que es claramente nos acompaña durante el día, también está manteniendo una alerta artificial que está en momentos en que el reloj está mandándonos a bajar un cambio, por ejemplo. Eso es algo que es propio nuestro y que seguramente esté influyendo en algunas de estas dificultades o en algunos promedios que tenemos de ser tan vespertinos. Otra cosa que es muy particular y que era muy frecuente prepandemia es el horario en que ubicábamos nuestro entretenimiento. Y me voy a apartar de esto porque soy bastante veterana, pero todos y todas sabemos que los adolescentes y jóvenes utilizan horarios de esparcimiento en los fines de semana que son realmente locos en términos mundiales, ¿verdad? El baile abre a las 2 a.m., y eso es prácticamente cuando en otros países del mundo se está terminando la actividad de entretenimiento.
Uh-huh. Una pregunta en ese sentido, por ejemplo, la televisión que habitualmente pone los programas de más éxito, al menos acá, ¿no? En Uruguay, estilo 9 de la noche, 10 de la noche, que cuando termina noticiero, etcétera. Eso también es un factor cultural que está tironeando nuestro reloj.
La verdad que seguramente tiene que ver con adecuar los programas a la hora que la gente está despierta y está en su casa, y posiblemente sea un factor que esté asociado a estas cuestiones culturales. A mí me gustaría detenerme un poquito en cómo funciona el reloj, capaz, para poder entender esto, ¿no? O sea, el reloj tiene una base material, además de la base genética, tiene una base a nivel de sistemas en el cerebro. Y a través de los ojos, a través de la retina, se percibe la luz y ese es el estímulo, básicamente. Entonces, la luz artificial lo que está haciendo es nuestra vida en esta vida moderna lo que hace es, en definitiva, aplanar ese contraste poderoso de la luz que nos sincroniza, que nos ancla a lo que está pasando afuera. Entonces, cuando nosotros mantenemos esa luz a lo largo de la noche, también nuestra hormona de la temporalidad, que es la melatonina, va a estar inhibida. La melatonina se inhibe con la luz. ¿Sí? La melatonina también se segrega en un órgano en el cerebro, en una parte del cerebro que se llama la glándula pineal, y es justamente la señal temporizadora por excelencia, la que organiza los ritmos del resto del cuerpo, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros estamos expuestos a una luz intensa, que puede ser también la de las pantallas, la de los celulares, ¿sí? Estamos expuestos a esa luz en la noche, la melatonina va a estar inhibida y eso va a retrasar aún más la fase del sueño y la fase de los otros ritmos también. Entonces, hay una serie de factores que tienen que ver con los hábitos y que también tiene que ver con algunas medidas relativamente sencillas que podemos incorporar en la vida cotidiana para anclar un poquito más este reloj a su fase natural. Por ejemplo, la exposición a la luz en la mañana. Estar un rato expuestos a la luz en la mañana va a adelantar la fase, va a aumentar el pico de secreción de melatonina, reducir la exposición a la luz en la noche, inclusive de las pantallas.
Bueno, ahí, Betina, estás tocando un tema así clave que va por el lado de muchas de las preguntas que están llegando, ¿no? ¿Qué pasa con la exposición a la luz de las pantallas, concretamente de las tablets, los celulares? ¿Cómo hacemos para lidiar con ella y cuánto nos termina afectando el hecho de irnos a acostar con el celular en la mano, por ejemplo, ¿no?
Sí, las pantallas tienen un efecto doble, que es que en general tienen mucha luz azul, que es la luz más efectiva en retrasar el reloj circadiano cuando uno está mirando a las horas tardías, digamos temprano a la noche o en las primeras horas de la noche. Y además, en general, lo que uno hace en la pantalla tiene un efecto muy de estimulante, es decir, que al margen de lo que le hace la luz al reloj, uno está inhibiendo activamente el inicio del sueño. Entonces uno después se va a dormir y está pensando en lo que estaba mirando en la pantalla y además le dio una buena dosis de luz al reloj, con lo cual hay un efecto doble que termina, como decía Bettina, atrasando el sueño y al otro día va a ser más difícil levantarse y el reloj ya va a estar más atrasado de lo que estaba cuando todavía no me había expuesto a la pantalla. Y por supuesto, todo esto se exacerba en el fin de semana y es lo que hace que el reloj todavía se atrase más en el fin de semana y lo que lleva a lo que Bettina mencionó más temprano, que era el jet lag social, es decir, esta diferencia en el timing entre el fin de semana y la diferencia en el timing durante la semana, que es lo que hace que el lunes a la mañana sea el peor día para salir de la cama, ¿no? Creo que todos conocemos.
Entonces tiene una explicación de por qué odiamos tanto el lunes. Hay una explicación científica atrás.
Hay una explicación científica y cronobiológica, totalmente.
No es solo mala prensa así indiscriminadamente, sino que no, hay elementos para afirmarlo de por qué lo odiamos tanto. A ver, Ana, ¿querías hacer alguna aclaración? ¿Me pareció? ¿No? Héctor, ¿vos tenés alguna pregunta?
Sí, una pregunta vinculada con esto, ¿no? Digo, ¿cómo se puede afectar y se afecta también psicológicamente uno? A mí me pasó una experiencia personal muy linda desde el punto de vista académico, pero que fue bastante embromada desde el punto de vista psicológico, que yo estuve pasando un periodo largo en Uppsala, en Suecia, ¿no? Entonces llegué allá en octubre, por ahí, y claro, ya en noviembre, principio de diciembre, me levantaba y entraba al laboratorio de noche y a las 4 de la tarde se ponía el sol. Y francamente, digo, o sea, estaba todo el día, o sea, en las pocas horas de luz que había, estaba dentro del laboratorio y antes de llegar, y después que me iba, cuando en realidad yo estaba acostumbrado a la vida social, porque aparte la gente de allí, del laboratorio, íbamos a tomar algo, etcétera, pero lo que yo sentía era como una especie como de depresión por la falta de luz. Digo, yo no sé si eso es algo que me pasaba, una experiencia estrictamente personal, o hablé con algún argentino que también vivía por ahí, hasta que se acostumbró, también le pasaba lo mismo, le había pasado lo mismo, pero ¿cómo también afecta? Ah, es una pregunta en realidad. ¿También afecta, digamos, esa como percepción que uno tiene de uno mismo, que está más bajoneado? Como que, yo qué sé, tengo ganas de irme, digamos, aparte de lo que aprendo en el laboratorio.
Sí, no es una percepción, es un índice de depresión claro y medible. Y de hecho, aquí en Seattle tenemos una tasa muy alta de lo que se llama depresión de invierno, o en inglés seasonal affective disorder, que sería el desorden afectivo estacional, y que se debe principalmente al acortamiento del fotoperíodo, es decir, a medida que las horas de luz van disminuyendo, en parte por razones circadianas y en parte porque la luz de por sí es antidepresiva, hace que uno entre en un estado más depresivo. Y de hecho hay gente que dice que esto en los tiempos ancestrales era adaptativo, porque si uno piensa, si vos vivías si eras un vikingo hace 5.000 años y vivías en Suecia, era muy mal adaptativo querer estar activo durante el invierno, porque no había nada para comer, no había luz. Entonces por ahí es una respuesta natural al invierno extremo. Y después, durante el verano, uno se vuelve más activo, hay mucha luz, pero todo esto se puede medir, ¿no? Es decir, hay un síndrome muy claro que es la depresión de invierno, que tanto como en Argentina como en Uruguay no se sabe tanto de esto porque tenemos sol abundancia, en particular a la latitud de Montevideo.
Sí, pero acá, por ejemplo, no se ha estudiado así en detalle cuando se daba el cambio de horario. Ahora capaz que no lo notamos tanto porque no, hace muchos años ya que no se hace, ¿no? Pero estoy pensando en, por ejemplo, en las diferencias, ¿no? De las horas de luz que tenemos en verano y en invierno y cuánto teníamos antes, incluso con esa hora extra que robábamos de sol, ¿no? Robábamos, entre comillas.
Sí, en realidad sí, esto se ha investigado mucho y en realidad lo que se sabe es que el horario, lo que uno llama el horario de verano, es muy es muy detrimental para el sistema circadiano, y en realidad lo que recomiendan todos los expertos en sueño y en ritmos es mantenerse en el horario que sería el horario natural, que es lo que están haciendo ahora Argentina y Uruguay. Pero, por ejemplo, hay también hay horarios forzados que son totalmente negativos. Por ejemplo, esto está pasando ahora en Chile, en donde la gente está viviendo a 2 horas del horario solar, y esto tiene efectos terribles, en particular para los adolescentes, que están sumamente retrasados con respecto al horario que se les está pidiendo en la escuela y en todos, y en el trabajo en general, ¿no? A toda la gente. Sí, en principio cambiar el horario no tiene ningún sentido, pero lo que definitivamente no tiene menos sentido es quedarse un horario en el horario de verano, que es el horario, si se quiere, artificial de alguna manera, ¿no? Porque es el que más alejado del horario solar está.
Tengo tantas preguntas que no sé cuál, por dónde empezar. A ver, hay quien preguntaba si se puede hacer un test, uno, para saber cómo es su cronotipo y saber si es más alondra o búho y tener más detalles de cómo puede ajustarse a sus propios ritmos.
Totalmente. Están ahí como varias maneras y aproximaciones, algunas muy sencillas en base a cuestionarios que nos hacen imaginar o nuestras preferencias ubicadas en distintos momentos del día, o los horarios de sueño, preguntándonos muy concretamente, haciéndonos poner en una situación, en un día libre, sin presiones, ¿a qué hora te acostarías? Ese tipo de preguntas, en un orden y en un formato, llevan a cálculos que nos permiten saber el cronotipo de cada persona. Y también saber que ese misma, digamos, validación o ese mismo puntaje puede modificarse en situaciones en el mismo individuo frente a cambios, como mencionaba Héctor, después de haber aceptado un turno nocturno de trabajo, y eso seguramente va a cambiar.
Sí, y ahí también jugar con la luz, ¿no? Esto de tener algunas alguna posibilidad de ajuste, ¿no? La luz es ese poderoso sincronizador. Entonces, si uno tiene la fase circadiana demasiado atrasada, si es demasiado vespertino y necesita de alguna manera adelantar esa fase, la exposición regular a la luz en la mañana va a adelantar esa fase, por ejemplo. Entonces, estas son cosas interesantes porque de que la luz afecta el reloj biológico lo sabemos hace mucho tiempo, pero últimamente se están encontrando algunas sutilezas de esa relación luz-reloj biológico. Por ejemplo, la diferencia, la variabilidad entre las personas de cómo la luz nocturna puede afectar la secreción de melatonina, o que en los niños esa secreción de melatonina, esa luz nocturna, afecta mucho más la secreción de melatonina que en los adultos. Entonces, ahí también hay algunas medidas puntuales para tomar, por ejemplo, con los niños, evitar que estén expuestos a pantallas en la noche, porque la disrupción circadiana va a ser mucho más pronunciada en los niños que en los adultos frente a la estimulación lumínica.
Mira, Betina, tengo un mensaje que dice: si tengo un hijo búho de 9 años y desde bebé es así, ¿es mejor que siga intentando que se adapte al ciclo solar o no?
Bueno, eso también tiene que ver como con las dinámicas familiares, o sea, esa ahí quizá haya una, seguramente hay una base biológica importante, y cuando sea adulto, ese niño es mejor que no elija un trabajo que tenga que entrar a las 7 de la mañana, porque va a estar tironeado, va a estar en contra de esa preferencia circadiana natural, ¿sí? Algunos tips, algunas pautas que pueden intentar adelantar eso es justamente evitar la luz nocturna intensa, estar expuestos a la luz matutina, a la luz natural, que no quiere decir estar al sol, pero sí aprovechar de alguna manera la luz natural de la mañana.
Tengo después muchas preguntas por el tema de qué pasa en los países nórdicos, ¿no? O distintas experiencias a propósito de la falta de luz tan importante que tienen, estoy mirando acá, por ejemplo, ¿no? Soledad plantea, hace un tiempo se difundió una foto de niños en Siberia a los que se exponían en las escuelas a luz ultravioleta artificial para contrarrestar el efecto de la falta de luz natural. Honestamente, no sé qué es tan cierta es esta práctica, pero ustedes dirán ahora que si tienen más conocimiento de eso. Después, Gustavo dice, colegas míos que fueron a hacer sus posgrados en los países nórdicos, a ellos les recetaron sesiones de luz en las que los ponían en sesiones de luz durante una hora en una sala justamente para que compensaran, digamos, esa falta de luz, ¿no? ¿Qué hay?
Sí, de hecho, sí. Dale, la fototerapia es uno de los tratamientos más aceptados para tratar depresión, por ejemplo, el tratamiento no farmacológico más efectivo que se conoce, en donde uno puede exponer a los pacientes a luz intensa en horarios específicos, porque bueno, sabemos también que el horario al que uno se expone a la luz es fundamental en determinar los efectos de la luz en el sistema circadiano. Pero también lo que se está encontrando últimamente es que la luz tiene efectos beneficiales que por ahí no tienen que ver con el sistema circadiano también. Es decir, que la luz brillante, el exponerse a la luz natural, tiene muchísimos beneficios, muchos de los cuales tienen que ver con el reloj biológico, pero por ahí otros que no necesariamente tienen que ver con el reloj directamente.
Y Héctor, vos dale sí. Vos que tenés preguntas.
Una pregunta. Yo recuerdo, que tiene muchos años, una película que trabajaba Al Pacino, y creo que se llama Insomnia o algo por el estilo, la película.
En
que lo que le pasaba era lo contrario. Noche Blanca, será. Ahí va.
Insomnia, ahí está. En español
es que era un detective que se iba de Estados Unidos, no sé de qué parte, y de golpe terminaba, no me acuerdo si en el norte de Noruega, de Suecia,
Alaska.
Investigando un caso ahí. O de Alaska, está. Entonces ahí el tema es lo que le pasaba era al revés, había llegado como en verano, ¿no? Y ahí lo que estaba era sobreexpuesto a la luz y a mí la cosa que me impresionó fue la gran actuación del de toda la molestia que tenía arriba, que es como que iría de alguna manera también en contra de todo esto, pero como también el exceso, digamos, de luz puede llegar a afectar y, bueno, al menos si eso es cierto, a mí nunca me pasó eso de estar ahí, cómo puede afectar negativamente, que quizás se vincule con lo que ustedes, Betina y Ana, están haciendo con los viajes, digamos, a la estación de la Antártida, ¿no?
Exacto. Héctor, es muy buena la pregunta y también ahí hay una ficción en la cual se interpretó bien ese efecto como si fuera, como la luz es un activador. La luz funciona como tomarse un café. La luz nos despierta, la luz nos obliga como nos hace frenar el pasaje de este ritmo a su fase de reposo. Así que, sí, claro, la luz funciona en ambos sentidos, y lo lindo y lo que hemos estado repitiendo muchas veces en el correr de esta charla es que la luz en distintos momentos del día produce distintas cosas en la fase del reloj. Nos adelanta en la mañana, nos atrasa en la noche, y sin duda también sería perjudicial vivir en una situación en iluminación intensa constante.
Bien.
Sí, eso es un poco los resultados de las investigaciones en Antártida, muestran eso. Nosotros las investigaciones que hicimos fueron en verano y lo que muestra es que ese ajuste del reloj biológico a esas condiciones de verano...
Que son de 20 horas de luz, ¿no? Más o menos.
Exacto, 20 horas de luz y 4 oscuridad, ocurre que ese ajuste tiene sus sutilezas, que no todos nos atrasamos de alguna manera al estar expuestos a luz hasta las 10:30 de la noche, sino que algunos de los participantes, en función del cronotipo que presentaban, por ejemplo, a los estudiantes más vespertinos, les hizo más efecto la luz de la mañana, a la que también es una luz intensa, muy intensa y significativamente de mayor intensidad y de mayor tiempo de exposición a la que están expuestos en Montevideo, a esos estudiantes, en vez de atrasarles la fase circadiana, se las adelantó. O sea, En función del cronotipo de los participantes, el efecto de la luz fue diferencial. Y eso es un resultado bien interesante porque nos muestra que la luz tiene algún tuneo fino, digamos, en el que está actuando sobre el sistema circadiano, que no es todo o nada, que no es a todos igual, sino que hay algunos detalles que estamos encontrando, que estamos de alguna manera a los que nos estamos acercando, a esos misterios, digamos, de la relación luz-sistema circadiano.
La última pregunta, por lo menos que tengo yo, Héctor, después decime vos, pero ya tendríamos que ir cerrando. Estaba mirando, hay varios oyentes que hacen mención a la melatonina como forma de alterar de alguna forma o adaptarse mejor a ese reloj biológico, ¿no? O a ese ritmo circadiano. ¿Es aconsejable efectivamente o tenemos que considerar la melatonina solo como eso, la hormona principal del sueño, pero en situaciones normales, digamos, no tomar melatonina?
Sí, como dijo Bettina, la melatonina es la hormona de la noche, es decir, que marca realmente a dónde se ubica la noche biológica, ¿sí? Es el mejor marcador de la noche biológica que tenemos. Y una de las cosas que se sabe es que el reloj biológico central que está coordinando todos nuestros ritmos es que también está muy pendiente de los niveles de melatonina. Es decir, que si bien la melatonina no se libera en el reloj, la melatonina vuelve al reloj y de alguna manera tiene una retroalimentación en el reloj para decirle si el horario biológico en el que está es correcto o no, es decir, que está produciendo ajustes en el reloj constantemente. Con lo cual hay evidencia buena de animales, incluso de humanos, en que la melatonina puede resetear el reloj, puede ajustar el reloj, y ese es un efecto muy bien probado. El efecto que no está muy bien probado y que realmente tiene muy poco fundamento es que la melatonina sea un somnífero, es decir, mucha gente toma mucha melatonina porque en principio le ayuda para dormir. Bueno, ese efecto no tiene mucho fundamento científico, es extremadamente variable y en general la recomendación es no tomar grandes cantidades de melatonina, sino tomar al final del día o principio de la noche, una hora antes de que uno está planeando irse a dormir, muy poco como para mandar ese mensaje al reloj y a los centros de sueño de que la noche biológica está comenzando, pero no tomarlo como un somnífero, claro, porque realmente no hay mucha evidencia de que funcione de esa manera.
Perfecto. Héctor, ¿te quedó algo?
No, sí, una sola pregunta, a ver si en forma corta se puede responder. Me imagino que debe haber patologías asociadas con que se, digamos, cambie el reloj biológico, ¿no? No sé, por traumatismos o por problemas bioquímicos, etcétera. Digo, ¿podrían mencionar alguna, digamos, son relativamente normales? Eso como para tener idea de las patologías esas.
Yo diría que las más comunes son las de los trabajadores nocturnos, es decir, que representan en cualquier sociedad moderna entre un 20 y un 30% de la gente, y esa es la persona... son las personas en las que el sistema circadiano está más desafiado de toda nuestra población, porque tienen muchísima exposición a la luz durante la noche, que es muy adverso, tienen poca exposición a la luz durante el día, pero el sistema circadiano de la gente que trabaja de noche nunca llega a adaptarse 100% al horario nocturno. Entonces están como en el medio entre dos horarios que son totalmente no compatibles uno con el otro. Y además de esto se agregan muchos problemas como que comen durante la noche cuando están trabajando y eso manda también una señal extra de lo que se llama desalineamiento. Por toda la evidencia que se está acumulando en las últimas décadas, lo peor que uno le puede hacer al sistema de relojes biológicos, porque tenemos relojes biológicos en todo el cuerpo, es someterlo a un estado constante de desalineamiento, donde hay ritmos que están en un horario, relojes que están en otro horario y otros ritmos que todavía están en un tercer horario, si se quiere, ¿sí? ese desalineamiento interno es aparentemente muy, muy nocivo a largo plazo.
Bueno, podríamos seguir toda la mañana. No sé, Ana y Bettina, ¿quieren agregar algo cortito, aunque sea? ¿Les quedó algo ahí?
No, me parece que Horacio contestó re bien esto. Y yo estaba pensando, sí, las patologías son los desalinees. Y hay muchas formas de llegar a eso, ¿no? También podemos no tener, por ejemplo, tener una ceguera para la información de la luz y también nos quedamos en imposibilitados de sincronizar día a día. Pero bueno, muchas gracias. Hablando de tiempo, se nos terminó el tiempo.
Sí. Tenemos que ir cerrando. Bueno, Horacio de la Iglesia, Ana Silva, Bettina Tassino, Héctor Musto, como siempre, a los cuatro, muchísimas gracias. A los tres invitados en particular, fueron, creo que muy claros. Héctor, teníamos un montón de preguntas, creo que dimos cabida a varias de ellas. Podríamos organizar otra mesa de este tipo dentro de poco, porque hay muchas preguntas más de los oyentes para poder volver sobre este tema. Pero creo que hoy aprendimos un montón.
Te sugiero hacerlo a las 3 de la mañana, por ejemplo.
Exacto. A ver, y ahí experimentamos en otro... matamos el ritmo circadiano. Yo voy a estar bien adaptada ya. Bueno, gracias a los tres. Héctor, nos reencontramos prontito.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.